Segundo libro de Samuel, capítulo 9, dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero aquí se habla de ti. Y ahora vamos a ver en qué sentido se habla de ti, porque está haciendo tu foto. Y si no, observa. La secuencia de la historia que nos ocupa viene a continuación de cuando David ha sido reconocido como rey de Israel, cuando tiene dominio de las 12 tribus, cuando ya está sentado en su trono, cuando ya está viviendo en su palacio, donde en vez, como escuchábamos en el sermón anterior también, en vez de quedarse tranquilo y dedicarse a vivir bien después de las múltiples ocasiones de peligro a la que se ha visto sometido, después de huir como un forajido durante bastantes años a causa de la persecución implacable a la que tenía sometido Saúl, después de haber sometido a todos sus enemigos, hemos visto cómo tiene la necesidad de que la adoración a Dios puede llevarse a cabo en un contexto adecuado, en el que se honre a Dios, en un contexto adecuado, porque recordaréis que el Arca de la Alianza fue llevada a un lugar que se cubrió con cortinas, pero no era el lugar adecuado para la adoración reverente a Dios. Por esa razón hemos visto que David tiene una carga importante por hacer un templo que sea consecuente con la gloria de Dios. Y para con este propósito se presenta delante de Dios utilizando el medio de gracia que Dios le da en esos momentos, que es el profeta. Es ante el profeta en el que él busca la ayuda, la guía y la dirección para saber cómo tiene que servir a Dios. Y también le vemos cómo se postra delante del arca que simboliza a Dios, derramando su corazón en oración y suplicando a Dios que le guíe en medio de toda esta situación. El estar en sintonía con Dios y el actuar como se espera de un hombre de fe, es decir, de un hombre que cree a Dios y asume su palabra para aplicarla en sus responsabilidades, porque esto es la fe no es nos quedamos esperando a ver si pasa algo, que Dios obre milagros. Esto no es la fe. La fe es: Dios te dice en su palabra cuál es el camino por el que tiene que andar, anda. Eso es la fe. Es andar de acuerdo a la voluntad de Dios porque crees y asumes con rotundidad que lo que Dios te dice en su palabra es para ti, lo tienes que aplicar. Por lo tanto, como crees a Dios, actúas como Dios te demanda que actúes. Vemos, por tanto, que David es un hombre que lidera. Es un hombre que lidera, que busca cómo ser consecuente con su llamamiento y su elección. Y por lo tanto se preocupa también de la familia de Saúl, que aunque era su enemigo, también recuerda a su amigo Jonatán, hijo de Saúl, con quien le unían fuertes lazos. La pregunta, por tanto, que aparece en primer lugar por parte del rey, con dominio, con autoridad y con poder sobre la vida y la muerte en estos momentos, es: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La semana pasada empezamos a ver esta historia sorprendente que ocurre en la vida de David y la conexión que encontramos continuamente con todas las doctrinas de la gracia. Vimos también el fundamento que las sostiene. De los 4 puntos de nuestro sermón anterior, vamos a recordar los 3 que nos dio tiempo a exponer, y hoy veremos el 4. Vimos un pacto de gracia, en segundo lugar vimos la imposibilidad humana, en tercer lugar vimos la elección incondicional, hoy veremos en 4º lugar la gracia irresistible, pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada por amor a los hermanos que nos visitan y que evidentemente no lo pueden recordar. Vimos en primer lugar un pacto de gracia. Ahora que David tiene la corona y el Señor le ha dado la victoria sobre todos sus enemigos, David recuerda su profunda amistad con Jonatán. De ahí su preocupación por encontrar algún superviviente de la familia de Saúl a quien mostrar su clemencia. Lo que vemos en primer lugar es que David tomó la iniciativa. Fijaos que Mefiboset ni le importaba a David, ni quería acercarse a David, y por supuesto huía de David porque sabe que era su enemigo. David toma la iniciativa. Y veíamos con esto también que en el asunto de la salvación, siempre, sin excepción, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien va a buscar y a salvar lo que está perdido. Ningún perdido busca a Dios. Es Dios quien busca el perdido. La pregunta, por tanto, del rey: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Nos lleva al capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y allí en el versículo 42, Jonatán le dice a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Hacen un pacto respecto a la descendencia. En base a ese pacto, realizado antes de que Mefiboset naciera, es por lo que David va a mostrar su misericordia. Pero si observas tu vida, la salvación que Dios lleva a cabo se produjo mucho antes de que nacieras. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había entregado a Cristo para morir por su pueblo. Antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, vimos la imposibilidad humana. Si nos fijamos en la persona a la cual David muestra su misericordia, Mefiboset, decíamos que su nombre significa cosa vergonzosa. Ni siquiera lo trata como persona, ni siquiera su nombre tiene que ver con una persona, sino con una cosa. Despreciable por completo. Cosa vergonzosa es lo que significa Mefiboset. Siendo un hombre despreciable, David le va a poner en una posición de honor por amor al pacto hecho con Jonatán. Por amor al pacto. Por otra parte, debemos considerar que Mefiboset era un enemigo de David. Así nos lo recuerda el libro 2 de Samuel, capítulo 4, cuando a partir del versículo 4, después de que hubieron ganado la guerra a los filisteos, donde murió Saúl, donde murieron 3 de sus hijos y donde el país quedó completamente a la deriva, se nos dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí lo tenemos. Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. No estaba cojo. No podía andar. No podía andar. Era paralítico, de cintura para abajo. Eso es lo que ocurrió también con la caída de Adán. No le quedó algún defecto a Adán, por lo cual podía más o menos ver todo lo que implica Dios, ver cómo acercarse a Dios, ver la gloria de Dios y escoger a Dios. No, hermanos, no. Adán murió espiritualmente con la caída. Y con su caída, todos los que venimos detrás nacemos en un estado de corrupción genética completa, con nuestra mente entenebrecida, muertos espiritualmente, sin ningún tipo de posibilidad de acercarnos a Dios, porque es nuestro mayor enemigo y no lo queremos ni ver. Esta es la situación en la que estaba Mefiboset, y no tengas ninguna duda que esta es también la tuya, o ha sido la tuya. En tercer lugar, vemos la elección incondicional. Mefiboset pertenecía a una familia enemiga de David. Era un lisiado y vivía en una zona desértica, sin recursos, sin expectativa de futuro. De hecho, Lodebar significa tierra desértica. Ahí vivía, en una tierra desértica. La acción de David no estaba basada en lo que Mefiboset era. David no dijo, mira qué hombre más apuesto. Lo puedo poner de capitán de mis ejércitos. O es un hombre inmensamente rico. Me puede proponer todos los recursos económicos que necesito para tener un mayor dominio de mis enemigos. O mira qué hombre más intelectualmente dotado. Me puede dar todo lo que voy a necesitar para establecer las leyes del país y cómo interpretar la palabra de Dios para que esas leyes se apliquen y mi país pueda mantenerse con la legislación adecuada. Nada. Nada de todo esto tenía Mefiboset. El que David se acercase a él tenía que ver con el pacto que antes que naciese Mefiboset, David había hecho con Jonatán. No había nada en Mefiboset que resultase atractivo a David para que David le llamase a palacio. No había nada. Pero no tengas ninguna duda que no había absolutamente nada en ti para que Dios te llamase. Si tú piensas que te llamó porque eras bueno, te engañas completamente. Si piensas que te llamó porque de antemano vio que ibas a ser bueno, no voy a decir el adjetivo calificativo que me sale, pero desde luego no tienes ni idea de lo que enseña la Escritura. Dios no vio de antemano y por lo tanto te eligió, porque entonces te elegiría porque haces buenas obras. Eres bueno y te elijo porque eres bueno. Pero delante de Dios las buenas obras no valen para nada. En cuanto a la salvación, valen cuando has sido salvo, pero no para ser salvo. Por lo tanto, no había nada en este hombre que pudiera aportarle algo a David, ni hay nada en ti que le llame la atención a Dios para salvarte. No puedes aportar nada. En esta situación, David pregunta acerca de si hay alguien de la familia de Saúl. Y cuando se entera que hay alguien de la familia de Saúl, nos dice el texto, que entonces envió el rey, David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Fijaos que a Mefiboset no le dijeron, oye Mefiboset, ¿qué te parece si a ti, si tú vas al rey y le dices quién eres y intentas entablar amistad con el rey, porque al final de cuentas, tu padre era el anterior rey? Tenéis, de alguna manera, el linaje real. Mefiboset podría haber hecho unas muletas y haber ido con sus muletas a casa de David diciéndole, fíjate cómo estoy. Pero no hubo nada de todo esto. Fue David quien envió a sus hombres a Lodebar y se trajo de allí a Mefiboset. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, que es el objeto de nuestro sermón. Gracia irresistible. Gracia irresistible. Mefiboset solo podría entrar en Jerusalén a través de la misericordia de David. No había ningún otro medio por el que él pudiera entrar desde Lodebar, zona desértica, a Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad del gran rey. De la misma manera, el pecador solo puede entrar en la ciudad de la paz, en la ciudad eterna, a través de la gracia de Dios. Tú no puedes aportar nada. Ni siquiera el sí quiero, ni siquiera. Porque cuando tú dices sí quieres, es que ha pasado algo antes. Por supuesto que habréis oído hablar del nuevo nacimiento. Cuando tú dices si quieres, es que ya se ha operado el nuevo nacimiento, por eso dices si quieres. Cuando un niño llora, es porque ya ha nacido. ¿Pero vosotros habéis visto algún niño que no haya nacido y que llore? Aquí hay hermanos jóvenes que dentro de no sé cuántos años se casarán y tendrán hijos. ¿A esos hijos los estáis oyendo cómo lloran? Si no han nacido. No pueden llorar. Es porque Dios te llamó y operó por medio de su espíritu el nuevo nacimiento que tú dices sí. Pero no dices sí y luego se opera el nuevo nacimiento. No, no te equivoques. El pacto de gracia de David hacia Jonatán fue un pacto de amor. El pacto de gracia de las tres personas de la Trinidad es un pacto de amor. El pacto de gracia de David hacia Jonatán tenía un nombre directo y eran sus descendientes, nadie más. El pacto de las tres personas de la Trinidad tiene como objeto la salvación de su pueblo. Nadie más. Nadie más. Por eso cuando el ángel anuncia a María la llegada de Cristo, le dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no a todo el mundo. Ya sabemos, hermanos, que el mundo en el que vivimos y la iglesia que está más perdida de lo que ella se considera, nos salen con, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Muy bien. ¿Qué significa ahí la palabra el mundo? Los judíos pensaban que ellos únicamente eran los salvos. Se acabó. Tú naces hijo de un judío y vas al cielo. Pero los griegos no. Los gentiles no. Ninguno de los gentiles iba al cielo. Porque tenías que tener la sangre judía. Si no eras judío, no ibas al cielo. Esto es lo que tendrían los judíos. Cuando el mensaje del Evangelio está siendo anunciado, de tal manera amó Dios al mundo. En el sentido de no a los judíos solamente. No, 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 no. Dios amó al mundo porque ahí se cumplen las promesas dadas a Abraham, de que en tu simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Es al mundo sin distinción de nacionalidad, no sin excepción. Es decir, no a todo el mundo porque sí. Por ejemplo, que todo el mundo se ponga en pie. Y se pone todo el mundo en pie de los que estamos aquí. El vecino no se va a poner en pie. Ahora, si no entendemos bien el significado del mundo y en qué contexto se está dando, podemos decir auténticas barbaridades que la Biblia no dice, porque el amor de Dios discrimina, el amor de Dios no es para todos. Nosotros venimos a este mundo siendo hijos de Satanás, hijos de ira. Y Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos saca de la muerte y nos trae la vida. Pero nosotros no somos hijos de Dios cuando venimos a este mundo. Es Dios quien en su misericordia, en el cumplimiento del pacto, nos saca de la muerte y nos trae a la vida. Esa es la secuencia que nos muestra la Escritura. Y ya sabemos que esta secuencia, el 90% de las iglesias la rechaza por completo. Pues ellos tendrán su paga. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que somos salvos por gracia, porque Dios quiere. Por el pacto eterno que se hizo entre las tres personas de la Trinidad, y es el que vemos también aquí en este ejemplo de David y Mefiboset. ¿Ves que en Mefiboset no hay ningún tipo de mérito por lo que David está llevando a cabo su obra de gracia? De la misma manera que tampoco hay ningún tipo de mérito que el pecador pueda poner delante de Dios para que Dios lo escoja. No, hermanos, no tenemos ningún mérito. Más bien tenemos deméritos. Estamos corruptos en nuestro entendimiento, en toda nuestra naturaleza. Nuestros pensamientos son corruptos. Nuestra naturaleza completa es corrupta. Somos esclavos de Satanás y somos hijos de ira. Así que hay pocas posibilidades para que nosotros digamos, yo elijo a Dios. Hay pocas posibilidades. Evidentemente, cuando lo dices, que lo tienes que decir, es porque Dios ya ha actuado en tu corazón. Pero si Dios no actúa por su gracia en tu corazón, no tienes nada que hacer. Por eso, como nosotros no sabemos a quiénes Dios llama, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a toda criatura, a todo el que se ponga delante de nosotros, porque Dios salva únicamente por medio de la predicación del Evangelio. Sin la predicación del Evangelio no hay salvación, por eso tenemos que predicar el Evangelio con todas nuestras fuerzas y con todos los medios a nuestro alcance, porque es el medio por el cual Dios llama a su pueblo. Como no hay ningún mérito que el pecador pueda presentar delante de Dios, y Mefiboset no podía presentar ningún mérito delante de David, nos dice la Escritura que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo a la Iglesia. A la Iglesia reunida, Pablo les dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, los salvos, los que hemos sido llamados a la salvación. Solo la gracia de Dios hizo la diferencia. No porque nosotros éramos mejores que los demás. Es porque Dios aplicó su gracia. La palabra gracia tiene un solo significado y es algo que se obtiene de forma gratuita sin que el que la obtiene sea merecedor de ella, sino más bien es merecedor de lo contrario. Por eso necesita la gracia. Por eso necesita la gracia. Porque si tú te puedes salvar por tus propios medios, no necesitas la gracia. No necesitas a Cristo. Corre y sálvate, que vas a ver lo que hay. Pero los que nos allegamos a Cristo es porque Dios, en su gracia, ya nos ha llamado. Ha cumplido su voluntad en llamar al que estaba perdido y ha derramado su gracia sobre nosotros. No sobre todo el mundo, sobre su pueblo. La gracia es una provisión divina para un pecador que se encuentra en una situación desesperada delante de la ley. Por eso predicamos acerca de la ley. Porque si no predicásemos sobre la ley, ¿cómo sabrías de qué te tienes que arrepentir? ¿Cómo sabrías cuáles son tus pecados? ¿De qué te tendrías que arrepentir si no conoces los 10 mandamientos? Hay mucha gente que no conoce los 10 mandamientos y vive tan feliz llamándose cristiano y piensa que todo lo hace fenomenal. Claro, si no sabes lo que dice la ley, para ti todo está fenomenal. Pero cuando empezamos a estudiar la ley nos apunta directamente y nos dice que somos merecedores de la condenación eterna. Por eso necesitamos a Cristo. Por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso. Por eso el mensaje de salvación es un mensaje de buenas nuevas. De buenas nuevas. Si hay alguien que no se considera pecador porque más o menos cumple con los 10 mandamientos, aunque no se los sepa, el mensaje del Evangelio no es para él. Si hay alguien que tiene otro método de salvación, el mensaje del Evangelio no es para ti. Si hay alguien que cree que es capaz de salvarse por sí mismo porque hace muy buenas obras, el mensaje del Evangelio no es para ti. Tú ya tienes tu camino de salvación. Por ti, Cristo no murió. Por lo tanto, tú morirás en tus pecados. La gracia de Dios es la última esperanza del pecador. Porque si no es rescatado por la libre gracia de Dios, nunca podría ser salvado. Esta es una verdad tremenda. Si tú no eres rescatado, por eso hablamos de nuestro Redentor, porque nos rescata. Pero si tú no eres rescatado de la muerte, de las garras de Satanás y de tu naturaleza corrupta, nunca podrías decirle sí a Cristo. Jamás. Nunca podrías ser salvado. Y no podrías ser salvado porque estás como Mefiboset. Eres enemigo del rey. Vives en un desierto. Y estás imposibilitado físicamente. Nada de ti encaja con la perfección divina. No te puedes acercar a Dios. Al Dios 3 veces santo. No puedes acercarte a Dios. Los creyentes nos acercamos a Dios en el nombre de Cristo. Pero no lo podemos hacer directamente. Por eso cuando oramos, elevamos nuestras acciones de gracias y oraciones en el nombre de Cristo. Por eso cuando cantamos, nuestro espíritu debe estar en sintonía con el espíritu de Cristo. Cristo es nuestro mediador. Pero si no tenemos mediador, no podemos acercarnos al Dios 3 veces santo. Imposible. Necesitamos a Cristo para todo. Es Dios quien tiene el libre albedrío para salvar. No es el hombre el que tiene el libre albedrío. Esto es un increíble engaño de Satanás y de la Iglesia Católica, que en su Concilio de Trento, lo hemos dicho 528 veces y lo diremos 1500 más, estableció que el hombre era bueno. Y como todo el mundo sabe, no hay más que mirarnos al espejo para ver lo bueno que somos. ¿Pero por qué la gente se cree que es buena? Porque desconoce la ley de Dios. Pero si estudiara la ley de Dios, vería que no es buena. Y que entonces necesitamos un Salvador que nos rescate, que nos saque de nosotros mismos, que somos nuestros enemigos, que nos libere de Satanás y que nos infunde la gracia de Dios para la salvación. Por eso, todo descansa en el libre albedrío de Dios, no el del hombre. Porque si tú le das al hombre libre albedrío, Dios se queda sin libre albedrío. Entonces, ¿quién se va a salvar? Si al igual que David, que tomó la iniciativa en llamar a Mefiboset, es Dios quien toma la iniciativa en llamar a su pueblo, es Dios quien actúa poderosamente por medio de su espíritu aplicando su palabra para rescatar a su pueblo y arrancarlo de las garras de Satanás. En toda esta secuencia, ni Mefiboset pudo decir nada, ni el pecador puede decir nada. Nada. También tenemos que decir que cuando Dios llama, no hay quien se oponga a su llamamiento. La gente piensa, Dios me llama, Bueno, ya veis lo que hacen a multitud de iglesias, que llenan estadios, todo lleno a rebosar. ¿Cuántos aceptáis a Cristo? Y se levantan allí 527 que aceptan a Cristo. Tú decides. Pero el asunto es que es Dios quien decide. Cuando tú decidas sí, es porque Dios ya te ha llamado. Cuando tú decidas, me ha impactado el mensaje del Evangelio y me arrepiento delante de Dios, no es algo que tú aportas. No. Es porque yo, Dios ya te lo ha dado, por lo que tú actúas de esta manera. Es la gracia de Dios operando en ti por medio de su Espíritu lo que te hace ser sensible a su palabra y escuchar su voz. Ahora veremos algo más de escuchar su voz. Pero fijaos que cuando David llama a Mefiboset, este hombre no dice, me lo voy a pensar, porque estoy muy bien aquí, estoy lisiado, más pobre que las ratas, viviendo en un desierto, ¿qué más puedo pedir para mi vida? Estoy fantásticamente bien. Es más, prefiero vivir aquí, en el desierto, pasando todo tipo de necesidades, solamente me falta que me escupan los vecinos, y prefiero decir no a todo lo que el rey me está diciendo. ¿Alguna mente normal pensaría que esto sería razonable? En eso vemos también que cuando Dios abre los ojos de un pecador, cuando su espíritu actúa y lo trae a la vida, el pecador no decide algo respecto a su futuro donde quizá diga sí o diga no. No, si Dios ya te ha llamado a la salvación. Tenemos un bebé entre nosotros que se llama Caleb. Cuando Caleb nació, no le preguntaron sus padres, oye Caleb, ¿quieres vivir o prefieres morirte? Y entonces Caleb se quedó pensando y dijo, bueno, ya que estoy aquí, me quedo vivo. No, cuando alguien viene a la vida está vivo. Cuando Dios trae al pecador la salvación, ya está vivo. Ya el pecador no puede decir sí o no. No, ya no puede decir nada. Porque Dios en su misericordia te ha salvado. Esto es lo increíble del Evangelio. Que el llamamiento de Dios es irrevocable. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona es creyente? Porque, claro, fijaos todos los que dicen que son creyentes. Por sus obras los conoceréis. No todo el que dice, sino el que hace. Estábamos viendo en el sermón anterior algunas particularidades que deben llevar a cabo los cristianos en los entornos donde se mueven. Tus frutos te delatan. Tú dices que eres hijo de Dios. Tus frutos te delatan. ¿Eres consecuente con la doctrina que estás aprendiendo de las escrituras en la iglesia? ¿Eres consecuente con todos los mandatos que Dios expone, con los principios a los que nos lleva, con la enseñanza que cada domingo nos preocupamos en transmitir a la iglesia para la edificación de la iglesia? ¿Eres consecuente en aplicarla en todas las áreas de tu vida como esposo, esposa, padre, hijo, miembro de la iglesia, ciudadano? ¿Estás sometiendo tus deseos a la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios lo que te dirige en tu vida? ¿O son tus deseos, tus intereses, tus caprichos, tu increíble comodidad que no se debe tocar? ¿Estás dispuesto a servir a Cristo o estás dispuesto a servirte a ti mismo? Esto es lo que estamos enseñando continuamente. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Mefiboset era objeto de un pacto de gracia que existía antes de que él hubiera nacido. Él era enemigo de la casa real por ser descendiente de quien era, como tú eres enemigo de Dios por ser descendiente de quien eres, de Adán. Es exactamente lo mismo. Mefiboset tenía todo en su contra. No tenía ninguna posibilidad de cambiar su vida por sí mismo. Ninguna posibilidad. Pero la misericordia de David, en base a un pacto, por amor a Jonatán, hecho antes de que Mefiboset naciera, hizo que lo imposible fuera posible. Lo imposible se hizo posible. Y eso mismo es lo que encontramos en Dios y en su amor para con nosotros. Dios es amor. Frase pervertida en las iglesias que piensan que repitiendo 500 millones de veces que Dios es amor, Dios tiene que amar a todo el mundo y todo el mundo se salva, porque ellos lo digan. El amor de Dios es selectivo y el amor de Dios es discriminatorio. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó a nosotros los creyentes, los que hemos sido llamados a la salvación, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, a nosotros los creyentes. Estábamos muertos en pecados y nos sacó. No dice, y salisteis vosotros, porque erais muy inteligentes y entendisteis que era lo mejor que podíais hacer. No, jamás pudieras haber entendido el mensaje del Evangelio si Dios en su espíritu no aplica su palabra. Jamás. Ahora llegamos a la escena donde Mefiboset se presenta ante la presencia de David. Un encuentro impactante. Por primera vez en su vida, este hombre va a ver a quien su abuelo había perseguido de forma implacable para matarlo. Por lo tanto, no podía estar muy seguro de cómo acabaría la situación, porque era enemigo de la familia. Y Mefiboset desconocía el pacto. Lo que sí conocía es que su abuelo había intentado matar a David en bastantes ocasiones. Así que vamos a ver, en primer lugar, tenemos 8 puntos, lo que ocurre ante la presencia del rey. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. La posición a la que ahora se somete Mefiboset estaba de acuerdo a la realidad de su situación. ¿Quién es Mefiboset? ¿Quién es David? Mefiboset sabe cuál es su lugar. ¿Qué podría esperar Mefiboset sino escuchar de los labios de David una sentencia de muerte? Posiblemente pensaba que eso era lo más seguro que le iba a ocurrir. Y así se presenta todo hombre delante de Dios. ¿Quién puede mantenerse en pie delante de Dios? Ve con tus obras delante de Dios, del Dios tres veces santo. Ponte delante de su trono, ante quien los ángeles tapan sus ojos de la gloria que irradia, y te pones delante de él diciendo, mira todo lo que yo valgo. Ponte, ponte. ¿Quién estará firme cuando por primera vez se presente cara a cara con el Dios tres veces santo, a quien tantas veces ha desobedecido, ha ultrajado, ha negado, de quien ha blasfemado y de quien es su enemigo? Las escenas que en las Escrituras nos muestran cómo los ángeles se aparecen a los hombres tiemblan de estremecimiento ante un ángel. ¿Qué vamos a decir de cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios? ¿Qué ocurrió con Saulo de Tarso cuando el Señor se le apareció por primera vez? Nos dice la Escritura que cayó a tierra. ¿Y tú alguna vez te has sentido así, cuando Dios ha abierto su palabra? ¿Alguna vez has podido ver con precisión tu situación delante del Dios eterno, que te ha hecho hincarte de rodillas? ¿Alguna vez has podido ver con precisión tu situación delante de Dios? Si realmente has reconocido esa situación, es una obra increíble de la gracia de Dios operando en ti. Pero eso solamente lo haces cuando has venido a la salvación por medio de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Entonces, como Mefiboset, reconociendo su lugar, te postrarás en tierra. Que es exactamente lo que hizo Mefiboset delante de David. En segundo lugar, vamos a ver una palabra del rey. Lo más probable es que David nunca antes tampoco hubiera visto a Mefiboset, porque estaba preguntando por si había alguien de la casa de Saúl a quien hacerle misericordia. Por lo tanto, jamás le habría visto. Pero ahora se dirige a él con una palabra. Solo una palabra. Después de que Mefiboset llega delante del trono y se postra delante del rey, el rey solamente le dice una palabra. Mefiboset. Fijaos que el rey es el primero que rompe el silencio. Lo que nos muestra cómo Dios toma la iniciativa en todos los aspectos. En todo lo que hace para llevar a cabo la salvación de su pueblo, Dios siempre toma la iniciativa. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dice en el capítulo 4, versículo 19, «Mas ahora, conociendo a Dios y hace un paréntesis. O más bien, siendo conocidos por Dios, este es el matiz que el apóstol Pablo también hace aquí. Es Dios quien nos conoce. Es Dios quien tiene el poder para acabar con nosotros. Es Dios quien puede llevarnos y dejarnos en el infierno. Por eso el Señor dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo al infierno. Y ese no es Satanás, hermanos. Ese es Dios. Ese es Dios quien puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Todos los desobedientes, todos los que rechazan a su glorioso Hijo, todos los que niegan el Evangelio o viven impíamente, ese será su destino eterno. Era David quien conocía a Mefiboset, quien buscó a Mefiboset y quien podía acabar también con la vida de Mefiboset. Desde luego el silencio se podría cortar en aquella escena, pero una palabra de David alentó el corazón de Mefiboset cuando pensaba que las cosas se iban a poner bastante duras. Mefiboset. ¿Cómo nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor? Nos dice Juan 10:3 que él llama a sus ovejas por su nombre. Sus ovejas. Solo sus ovejas. Nadie más. Las otras no son ovejas. Pero las suyas las llama por su nombre. Las conoce perfectamente. Porque envió a Cristo a morir por ellas. Esto quiere decir que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Es él quien escribió el nombre de sus ovejas en el libro de la vida. Es él quien da su espíritu para que a todos aquellos que él determinó salvar antes de la fundación del mundo, en un momento concreto de la historia, de nuestra historia, el mensaje del Evangelio nos alcance. Y cuando nos alcance, entonces vemos la increíble gracia de Dios, llamándonos y salvándonos, cuando estábamos perdidos y no le buscábamos en absoluto. Fijaos cuando en la zarza ardiente el Señor se reveló a sí mismo a Moisés, ¿qué le dijo? Moisés, Moisés, le llamó por su nombre. La primera palabra del Señor a aquel hombre bajo de estatura que estaba subido en un sicómoro porque era la única forma que tenía de ver al Salvador. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Zaqueo. Cuando después de la resurrección se dio a conocer a aquella mujer que llena de dolor e inundado sus ojos en lágrimas le estaba buscando, ¿qué le dijo? María. Su primera palabra para el perseguidor de la iglesia, ¿cuál fue? Saulo. Y aquí es lo mismo que tenemos en nuestra escena. El rey rompe el silencio y dice, Mefiboset. Y ahora vemos la respuesta al rey. Cuando David le llama por su nombre, rápidamente Mefiboset responde, pero no antes. Y Mefiboset respondió, he aquí tu siervo. Hoy tenemos a personas, como podréis ver en las noticias, que se presentan delante del rey casi con desprecio, sin asumir el protocolo. Algunos de ellos ni le saludan. Pero si hubieran vivido en esta época de David, veríamos si eran tan valientes. Porque en aquella época tú rompes el protocolo, te cortan la cabeza. Siguiente. Ves que al otro le han cortado la cabeza y el que le sigue rompe el protocolo, le cortan la cabeza. Seguramente el quinto se lo va a pensar y lo mismo ya se pone en sintonía con lo que hace el rey. Hoy no, hoy vamos. Se desprecia al rey, se desprecian a los padres, se desprecia a los pastores, se desprecia... Todo símbolo de autoridad se desprecia. Pero si no hay autoridad no funcionan las cosas. La Escritura nos manda a que respetemos la autoridad que Dios ha establecido en este mundo, sea en el ámbito que sea, los padres, los profesores o maestros, los pastores, la autoridad civil, la autoridad militar. El respeto debe estar siempre. Así que este hombre se presenta delante del rey, habiendo sido llamado, como decía, por el rey, sabe cuál es su posición y, por lo tanto, después de que el rey ha pronunciado su nombre, él responde, he aquí tu siervo. Y las siguientes palabras de David fueron aún más impactantes, porque sabía cómo debía estar este hombre temblando, y le dijo: no tengas temor, no tengas temor, Mefiboset, no tengas temor, no temas. Fijaos que no hubo reproche, no hubo ningún comentario sobre la enemistad patológica de su abuelo hacia él para acabar con su vida, sino que hubo unas palabras para asegurarle su tranquilidad. No tengas temor. Estas palabras de David a Mefiboset, para que no tuviera temor, nos recuerda el mismo lenguaje que usa el Señor para hablar con los suyos. No temas. Si empezamos a buscar en las Escrituras no temas, encontraremos más de 50 versículos. Por ejemplo, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esto no temas no quiere decir: Abraham, siéntate tranquilo y ya todo vendrá milagrosamente. No, 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 no. Sino que como tienes que hacer muchas cosas, yo estaré contigo. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Génesis 26:24. Jehová se le apareció aquella noche a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. No temas. A Josué, uno de los versículos que lo sabemos todos de memoria: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, no te quedes sentadito esperando que ocurran milagros, orando mucho y esperando los milagros. No, 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 no. Tienes que conquistar un país. No temas, que yo voy a estar contigo. Actúa correctamente como hijo mío que eres para cumplir el propósito que tienes encomendado. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. No temas, no temas. En cuarto lugar, vemos la misericordia del rey. No solo David se dirige a Mefiboset por su nombre, no solamente calma su corazón con este no tengas temor, sino que también añade más información. Versículo 7, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esto es la gracia increíble de Dios. No hay ninguna negociación en lo que tiene que aportar Mefiboset para que David permita que se quede allí. No hay ninguna negociación. No es: ¿qué me vas a dar? Y a cambio, yo te doy. Muchos se acercan así en oración a Dios, como sabéis. Voy a ayunar 3 días seguidos, Señor. Y quiero, a cambio que me des, sacan la lista de la compra, como si se pudiera negociar con el Señor para ver qué me vas a dar a cambio de qué. O hoy voy a orar 3 horas enteras para que el Señor escuche mi oración. Bueno, lo mismo el Señor escucha tu oración y es misericordioso para contigo solamente por escuchar lo paliza que eres. Y ahí se acabó todo. No esperarás que la voluntad de Dios se adapte a la tuya. El propósito de la oración es que tu oración se adapte a la voluntad de Dios, no a la inversa. Así que aquí vemos la gracia pura y simple de David. David actuó desde su posición de rey. No esperaba un intercambio. No había nada en Mefiboset que a David le valiera para algo. No, lo hizo por amor de Jonatán, por el pacto, por el pacto. ¿Cuánto más grande es esto en el caso del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es el Dios de toda gracia, de toda gracia? En quinto lugar, ¿cuál es el impacto de la gracia que vemos aquí? ¿Cuál es el efecto que tuvo esta gracia en Mefiboset? Le lleva esto a Mefiboset a llenarse de complacencia y decir: yo soy el elegido del rey, y se empezó a hinchar de orgullo. ¿De qué le sirvió a Mefiboset que David derramase su misericordia sobre él? Mefiboset se inclinó y dijo: ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este es el primer impacto que tuvo la gracia de Dios en su corazón. No dijo: ¡uy! Ya estoy en la familia real, qué bien. soy el más importante del reino, ahora se van a enterar todos los que me aborrecían. Nada. David sabe cuál es su relación. Mefiboset sabe cuál es su relación con David. La misericordia de David no llevó a este hombre para que se exaltara, sino para que tuviera una convicción más profunda de lo que era. A eso le llevó la misericordia de David. Le impactó que el rey se diera cuenta de que existía una persona tan inútil como él. Le impactó que el rey tuviera misericordia de un enemigo como él. Le impactó que el rey le rescatase de aquel lugar siendo un lisiado, que en aquellos tiempos era lo peor que te podía pasar, ser un inválido. ¿Te sientes tú también así delante de Dios? Como Mefiboset se sintió delante del rey cuando vio su gracia desplegada para sacarle de aquella situación y llevarlo al palacio. ¿Te sientes tú así también delante de Dios? Nos dice la Escritura que al que le ha sido dada la gracia siempre se humilla delante de Dios, porque la respuesta a la bondad de Dios siempre conduce al arrepentimiento. Si tú ves una persona que dice que es cristiana y nunca se arrepiente de nada, allí no hay salvación. Podrá contarnos lo que quiera, pero las evidencias de la salvación no es que caigamos en pecado, sino que nos arrepentimos del pecado. Nos arrepentimos. Así como la magnanimidad real de David hizo que Mefiboset se inclinase ante él, haciéndole darse cuenta de que él no era más que un perro muerto, así también el amor de Dios se derrama en nuestros corazones duros como una piedra, para hacer de esos corazones duros como una piedra corazones de carne, con sensibilidad. Y entonces nos damos cuenta de que somos viles criaturas y gusanos corruptos. Ese es el término que utiliza el profeta hablando de Israel. Y ese es el término que también utilizan los salmistas: gusano soy y no hombre, cuando vemos la increíble gracia de Dios para salvarnos. En sexto lugar, había una herencia por parte del rey. Es decir, no solamente le estaba sacando de un lugar desértico, no solamente no estaba teniendo en cuenta su imposibilidad física, no solamente no tenía en cuenta que era hijo de su enemigo, sino que también le va a dar una herencia. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor, de tu señor. Y aquí se nos muestra la generosidad de nuestro Dios al otorgar a los pecadores que estamos en bancarrota espiritual, que estamos muertos espiritualmente, cómo nos da las riquezas de su gracia. Nos da las riquezas de su gracia. Aunque venimos a Él con las manos vacías, Él no nos permite seguir viviendo con las manos vacías. Nos equipa con todo lo necesario para que seamos ricos. ¿Dónde encontramos todo esto? Nos dice la Escritura que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos la Biblia. Tenemos que estudiar las Escrituras para saber cuál es el alcance de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos un medio de gracia como es la Iglesia, en el cual cuando venimos el domingo trayendo nuestros sacrificios espirituales con un corazón preparado para la adoración a Dios y para recibir su palabra, con total seguridad Dios te va a bendecir y te va a dar abundantemente de su gracia. Las riquezas de su gracia, hoy las estás recibiendo. Hoy las estás recibiendo. A Mefiboset se le restituyó la herencia perdida, el patrimonio que originalmente había pertenecido a Saúl. De la misma manera, a través de la caída de nuestro primer padre, perdimos toda nuestra herencia espiritual. La vida eterna también se perdió con la caída. La imagen de Dios y la bendición multiforme de Dios se perdió con la caída, sin posibilidad ninguna para recuperarla. Que es como está Mefiboset. Pero como hizo David por amor a Jonatán, restaurando a Mefiboset a la herencia de su padre, así también ha hecho Dios con nosotros por amor a Cristo. Nos ha restituido todo lo que en Adán se perdió. De hecho, nos ha restituido mucho más, porque Adán fue el único ser con libre albedrío, que decidió y decidió caer. Cuando nosotros somos restaurados a la salvación, no tenemos la posibilidad de caer. Porque Dios se asegura de la salvación de los suyos hasta el final. Es una salvación que no se pierde. En séptimo lugar, un enemigo en la mesa. David le dijo a Mefiboset, comerás continuamente en mi mesa. El enemigo, comerás continuamente en mi mesa. ¿Qué gran contraste encontramos aquí con este hombre marginado en Lodebar, un lugar sin pastos, estéril, zona desértica, y que ahora podría sentarse cada día a la mesa del rey? Cada día. ¿Cómo aprovecharía Mefiboset el sentarse cada día a la mesa del rey? ¿Cómo aprovecharía sentarse con todo el lujo de comodidades de la de aquella época cada día a la mesa del rey? Hermano, ¿cómo aprovechas tú cada día del Señor cuando vienes a este festín espiritual que Dios nos ha preparado para cada uno de nosotros y nos alimenta? ¿Cuál es tu espíritu de agradecimiento? ¿Cuál es tu espíritu de dar gracias a Dios por su misericordia para contigo? Y con todo esto que Dios te está mostrando, ¿en qué afecta a tu vida para que cambie tu forma de pensar en algunas cosas y te rijas de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos expone? ¿En qué manera te está afectando? ¿En qué manera estás corrigiendo tu vida? Porque Mefiboset no siguió en Lodebar. Se quedó a vivir en Jerusalén. Y cada día comía en la mesa del rey. Y tú que tienes todos los manjares del conocimiento que en Cristo se nos dan a través de las Escrituras y que se nos aplican por su Espíritu, ¿hay algo que se pueda esperar de aquellos que han conocido la verdad? ¿Hay algo en la actitud que se tenga que corregir? ¿Hay algo en la conducta que se tenga que modelar? ¿Hay algo en las motivaciones por las que hacemos las cosas? ¿Que trabajamos para Cristo, sea, donde se lleva a cabo nuestra responsabilidad? ¿Eres consciente de que trabajas para Cristo? ¿Tu motivación es esa? En octavo y último lugar, vamos a ver un honor conferido por el rey. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Fijaos que no comerá como lo hacen los sirvientes. Bueno, a los sirvientes le vamos a dejar hoy que coman a la mesa. No. Ni siquiera como uno de los oficiales del reino, como uno de sus capitanes, como uno de sus generales. No. Mefiboset no pasó como uno de alto rango en la escala social de Israel. No, pasó como hijo de David, a la mesa de David, como uno más de mis hijos. Esto es lo que hace la gracia divina por aquellos que son objetos de ella. Todos los creyentes llamados por la gracia de Dios a la salvación pasan de ser hijos de ira a hijos de Dios. A través de Cristo el creyente obtiene mucho más de lo que perdió en Adán, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por otra parte, al sentarse a la mesa del rey, recordaréis que Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. Las mesas de aquel tiempo no eran como las nuestras. No había sillas y la mesa, y nosotros nos sentamos a una altura considerable. En los entornos orientales, la mesa está en el suelo. Tú te sientas en el suelo. ¿Cuál es la diferencia que había sentado en el suelo a la mesa del rey entre Mefiboset y el resto de sus hijos? ¿Quién podría decir que estaba lisiado de los pies? Ninguno. Todos estaban iguales, en la misma situación. Esto es lo que hace la gracia. Cubre el pecado. Cubre el pecado. Ya no hay nada de lo que tengamos que avergonzarnos por nuestro pecado, porque Cristo pagó por él y nos limpió de nuestros pecados. Y estamos al mismo nivel que todos los hijos de Dios. Nuestro pecado se ha quedado escondido en Cristo. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? No solamente la ira de David no tendría efecto sobre Mefiboset, no solamente tendría un lugar a la mesa de David como si fuera uno de sus hijos, sino que también Mefiboset tenía una herencia. Hermanos, esa es una de las esperanzas más increíbles que tenemos los creyentes. Tenemos una herencia en los cielos, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros, para los creyentes. Esa es nuestra última esperanza, que Dios cumpla sus promesas en Cristo y que podamos recibir el reino de los cielos. Así que por una parte Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No, mirad qué buenos somos, que Dios nos ha escogido porque somos tan buenos. No. El amor de Dios discriminatorio y electivo nos llamó a la salvación, según su voluntad eterna. Y por eso somos llamados hijos de Dios, porque no somos nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Es Dios quien nos hizo renacer. Es Dios quien llevó a cabo la regeneración. Es Dios quien por su Espíritu operó el nuevo nacimiento. Es Dios. Así que el amor de Dios se derrama en nosotros porque nos ha llevado a la salvación, por un acto increíble de su gracia. Y el apóstol Pablo dice en Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solamente nos ha dado la salvación, sino es que luego esto tiene consecuencias. Y las consecuencias es que hay una morada eterna en los cielos reservada para los creyentes. Justificados por su gracia, no por lo que nosotros aportamos, por la gracia de Dios que operó en nosotros y afectó a todo nuestro ser, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo es de Dios. La gloria es de Dios. No hay nada que podamos poner, ni lo más pequeñito, nada. No podemos poner nada. Por eso uno de los lemas de la Reforma fue solo a Dios la gloria. Solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Así que cuando estéis en otros entornos que se llaman evangélicos o cristianos, donde se exalte el hombre, las grandes cosas del hombre, que el hombre decide, que el hombre va, que el hombre viene, que el hombre sube, que el hombre baje, el hombre está mareado. Pero Dios no está en su trono. Dios, si Dios no está en su trono, la iglesia es falsa. Todo es de Dios. La iniciativa para la salvación es de Dios. Los medios por los que Dios opera para la salvación son suyos. El llamamiento lo hace directamente Dios con la predicación de su palabra. Y de esa manera, como hemos visto también en el sermón pasado, nos fuerza a entrar. Nos fuerza. Nosotros no queremos. Ningún ser humano quiere ser salvado. Somos enemigos patológicos de Dios. Aborrecemos a Dios. Aborrecemos todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso no nos extraña que el mundo en el que vivimos, los impíos, hagan todo tipo de esfuerzos para pulverizar la palabra de Dios, para negar la realidad de Dios, para negar todos los mandamientos del primero al décimo, para decir que somos chicos, chicas, chiques, choques y de todo, y para quitar a Dios de todos los sitios. Es la enemistad patológica contra todo lo que tiene que ver con Dios. Pero nosotros somos cristianos, llamados por Dios a la salvación. Nos da su palabra, nos da Cristo, nos da su Espíritu, nos da una iglesia, nos da los medios de gracia. Toda la gloria es de Dios. Todo nos ha sido dado como a Mefiboset por la gracia de Dios. Así que, querido hermano, aunque te pese, la historia de Mefiboset es tu historia. Aunque te pese. Pero todo, toda la gloria es de Dios. Ningún ser humano se podrá presentar delante de su presencia con yo decidí, yo quise, yo hice. Toda la gloria del principio hacia el final, hasta el final, es absolutamente suya. Nadie puede quitarle ni un ápice de gloria a Dios, porque entonces se va directo a donde no imagina. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí nuevamente el mensaje del Evangelio vuelve a colocar a Dios en toda su gloria y esplendor para que nosotros hagamos como Mefiboset. Agachemos la cabeza, pidamos perdón a Dios y actuemos de acuerdo a lo que Él en su palabra nos está enseñando. Vamos a terminar en oración.